Honorato y servidora Nieves Herrero,
aquí
dispuestos
estamos
a contarles la actualidad de este día. No nos dices desde hace un rato qué nos están contando los oyentes.
Pero
a través
vamos a ver,
de las
vamos
redes
a ver
sociales.
Si es que no hacen nada más que retuitear las cosas que nosotros ponemos. Les ha encantado en la primera hora la intervención de Fernández Moya, el secretario de Estado de Hacienda. Les ha encantado porque ha dejado las cosas muy claritas, sobre todo en lo referente al Ayuntamiento de Madrid y a ese 4% que ya nos ha aclarado que no lo aplican ellos, que ha sido simplemente una consulta. Que dejen de titular que Hacienda va a cargar con el 4%, que no es verdad. Que es que han respondido nada más que a una pregunta. El 4% es las comunidades autónomas.
Vamos a seguir hablándoles de políticos. En esta ocasión es una biografía autorizada de un político que ustedes conocen sobradamente. Es un rostro conocido por su trayectoria, por sus análisis en muchas tertulias. Yo he tenido mucha suerte de coincidir con él, pero pocos conocen aspectos de su vida, por ejemplo, como que con 17 años convivió en el Ulster con miembros del IRA y con 23 años se entrevistó con Gaddafi. Bueno, pues estas y otras muchas experiencias han sido recogidas en un libro presentado con la colaboración de Joaquín Leguina y prologado por Esteban Ibarra. Este jueves, dentro de nada de una hora exactamente, el protagonista presenta su biografía en la imprenta municipal, les doy la calle, Concepción Jerónima número 15. Pero le tenemos ahora. Aquí está Antonio Miguel Carmona. Saludos, Antonio Miguel.
Saludos a doña Nieves y a don Carlos. Cada vez que me llamáis me tenéis enseguida, por supuesto que sí.
Bueno, vamos a hacer casi, esta es la primicia para nuestros oyentes. Una hora antes de que sea presentada esta biografía, nosotros vamos a tener conocimiento de este libro, que no sé cómo catalogarlo. Es un libro de viajes interiores, son conversaciones. ¿Qué nos puede decir Antonio Miguel Carmona?
Bueno, es un libro, bueno, el autor es Nico Ferrando, y me dijo, hay muchos aspectos de tu vida que no se conocen, y digo, tampoco tienen tanta importancia, y digo, ¿cómo que no? Entonces, pues lo escribió Nico Ferrando y han colaborado haciendo cada uno un capítulo, un artículo, Joaquín Leguina, el escritor y poeta Luis Alberto de Cuenca, Esteban Ibarra, que es el presidente del movimiento contra la intolerancia, bueno, pues personalidades y personas, Lola Carrión, que fue delegada del gobierno, y me cuentan aspectos de mi vida. Uno de ellos es el que tú dices, empieza por cómo nací en Malasaña, porque yo soy de Malasaña, y tengo que adelantar, después de la entrada que me has hecho, que yo soy una persona pacifista, siempre lo fui, y lo que pasa es que estaba estudiando yo inglés en Irlanda, y entonces me adentré en el Ulster, allí que estuve en los barrios católicos, y conocí a miembros del Sinn Féin, a Bernadette Devlin, y a otros personajes del Irish Republican Army, que en aquel entonces estaba enfrentado al gobierno británico de forma violenta.
Es cierto. Pero fíjate, Antonio Miguel, dices que todo empieza en Malasaña. Ahí empieza a arrancar tu vida. No sé si Malasaña ya imprime carácter. El hecho,
hombre, por supuesto.
Sí, ¿no? El hecho de nacer en uno de los barrios emblemáticos de Madrid.
Por supuesto que sí, en la calle de la Madera número 27, enfrente de donde vivió Francisco de Quevedo, aquel que dijo aquello de todos los que parecen estúpidos son estúpidos y la mitad de los que no lo parecen también. pues yo nací enfrente de... Enfrente del sabio, aunque yo siempre quise ser José Eulogio Gárate cuando yo era niño,
claro,
del Atlético de Madrid.
Esto a Carlos Honorato...
Me ha llegado al corazón.
Hombre, sí. Claro, es que estoy atacando al corazón de los atléticos. Aunque yo jugué, como dice el libro, en los prejuveniles del Real Madrid. Me estuvo buscando la ficha Florentino Pérez.
Eso no lo sabía yo.
Sí.
Pero es que se le daba bien a Antonio Miguel el asunto del balompié, ¿sí?
Para que me ficharan se me daba suficientemente bien. Y para que me echaran, porque me echaron, se me daba suficientemente mal. Yo soy atlético desde antes, ¿eh? Yo cuando jugaba al Real Madrid seguía siendo del Atlético de Madrid.
Quizás era eso lo que le impedía dar todo de sí mismo, ¿no? Que no era el...
Mira, no se me había ocurrido, pero como excusa vale. Como excusa es fantástica.
Oye, y cuando uno ve su biografía en forma de libro... Seguramente muchos capítulos se los habrá quedado para siempre, pero otros, quizá los que más huella le han dejado, están ahí reflejados. ¿Qué Antonio Miguel Carmona vamos a conocer? Una vez que, imagino que se habrá leído su biografía, ¿a qué ser humano nos acercamos?
Pues a un viajante, de la vida. Todo el mundo me conoce en mi faceta política y televisiva, de diputado, de concejal, de haber luchado contra la corrupción. Ahí hay muchos pasajes de lo que ahora me siento muy orgulloso. Yo me he equivocado muchas veces, pero en la corrupción no me equivoqué. Y me pusieron querellas criminales porque me acusaban de calumnias. Y todo lo que yo denuncié, al final algunos están en la cárcel y pues ha visto la luz. Y ahora el reino de la impunidad parece disiparse, ¿no? Uh-huh. Pero lo pasamos muy mal cuando denunciamos la corrupción, sobre todo en mi caso, ¿no? Pero yo creo que los capítulos de los viajes, cuando tenía yo efectivamente 23 años, cuando me adentré recién bombardeado por el ejército norteamericano, me metí en Libia y entrevisté al coronel Gaddafi, que estaba escondido en un punto del desierto, y lo publiqué en un periódico que te acordarás, que era el diario Ya.
Hombre, claro.
Pues
sí, sí.
Lo publiqué en el diario Ya y me hizo una ilusión inmensa. Y lo que sí he perdido ha sido esas ilusiones, la ilusión de ver una entrevista en dos partes que le hizo al coronel Gaddafi. Yo siempre digo que yo me pagaba los estudios haciendo reportajes internacionales, metiéndome conflictos y luego publicando en la prensa nacional. Pero no es verdad, lo hacía, pero no era para pagarme los estudios, me pagaba el tabaco, más bien, porque no era otra cosa. Pero era un aventurero. Pueden encontrar un Antonio Miguel Carmona viajero y sobre todo un poco romántico. Y he dejado de serlo.
Bueno, pues esto de que hayas dejado de ser romántico, de perder ilusiones por el camino, hay que hablar de ello largo y tendido. En este día queríamos dejar constancia de la presentación de este libro, que va a tener lugar a las 7, precisamente en la imprenta municipal, en la calle Concepción Jerónima 15. Y no sé si podremos saber finalmente esas conversaciones con Esperanza Aguirre, cuando le propuso apoyar su candidatura para hacerle alcalde de Madrid.
Bueno, hay muchas cuestiones políticas. Yo creo que periodísticamente pueden interesar bastante, ¿no? Mi lucha contra la corrupción interna dentro del partido, que también estuve encargado de ello durante un tiempo. Y sobre todo las conversaciones con Esperanza Aguirre, cuando un abogado, amigo de los dos, nos fijó una cita después de las elecciones de mayo del 2015 para vernos. Nos vimos en terreno neutral, ella me propuso ser alcalde y todo eso está descrito en el libro, cómo me propuso ser alcalde, cómo renunció, ella me dijo que renunciaba a ser concejala, que dimitía y luego pues yo me negué primero porque me lo dijo mi partido y me negué también por convicciones personales. Renuncié a ser alcalde de Madrid, pero se va a quedar un sabor agridulce porque Madrid no está del todo bien. Madrid está muy sucio, Madrid no se fomenta la cultura suficientemente. Se me ha quedado, no me arrepiento, por supuesto, de esa decisión, ¿no? Uh-huh. Y luego las presiones que recibí de algunos empresarios para poder ceder a que no gobernara Manuela Carmena. Pero todo eso está descrito en el libro. La verdad es que Nico Ferrando, que es el autor, lo ha hecho con bastante precisión.
Qué bien. Estamos deseando tenerlo aquí, a Antonio Miguel Carmona, y leer el libro, por supuesto. Le deseamos mucha suerte con este... yo creo que ha hecho un striptease y me parece que todos los striptease, cuando tienen que ver con la vida de uno, están bien. Sobre todo para que queden en el recuerdo y que no se olvide. Antonio Miguel, mucha suerte y enhorabuena por el libro.
Muchas gracias. Cuando esté por allí os daré un libro, o si no os lo envío antes, y
muy
solamente
bien.
Os he dicho una cosa que no es verdad. Yo sigo siendo un romántico empedernido.
Ya estaba yo preocupada. Muchas gracias, Antonio Miguel. Seguimos aquí en Madrid Directo. Son las 6:15 de la tarde.
Y a veces te quiero, y a veces me desespero.
Me olvida lo que traigo. llega en este momento un hombre al que adoramos, Fernando Salinero, que está en Orense, pero que decimos que queremos que entre en el programa, ¿sí o no, Carlos?
Hombre, por supuesto.
Yolé.
Salinero.
Ah, pero que está en Mallorca.
¿Qué pasa? Si, es que eres. En Mallorca.
¿Pero qué haces? Has abandonado Orense.
Que la lleva el viento, la lleva el viento, de Orense a Mallorca.
No, pero que yo como de dar conferencias. Ah. Que no os acabáis de enterar.
Ya, ya. Vale.
Hoy me toca en Mallorca.
Ah, qué
aquí
bueno.
Estoy, bueno, no veas las vistas que tengo. Bueno,
ah, sí, cuéntanos, cuéntanos.
Bahía, bueno. Bueno, además aquí ya anochecido, yo no sé cómo estará en Madrid, pero se ve la bahía
desde
el hotel en el que estoy.
Sí.
Sí.
O sea, que precioso, y lo que pasa es que os echo mucho de menos. Ajá. Entonces, Mallorca me sabe a poco si no estáis vosotros.
Ay, mira, pues vamos a empezar con la fuerza de los te quiero. Aunque estés ahí, el muerto de risa.
¿Qué te ha parecido, Carlos?
Que eres un liante.
Es un liante, es un liante. Y mira que vamos, quiero reconducirle, pero no. La fuerza de los te quiero y lo poco que usamos a veces ese ejercicio, en fin, de decir, oye, Salinero, te quiero. Es que lo utilizamos poco. Pues, ¿cómo te quedas si te digo te quiero? ¿Qué te pasa pues, por el cuerpo cuando recibes un te quiero?
Al punto de desmayo.
¡Qué pena!
Vamos a ver, venga. Lo usamos poquísimo. Nos hemos vuelto una sociedad que a medida que van pasando los años nos volvemos extraordinariamente rácanos de decir te quiero. Y no nos damos cuenta del daño que nos hace, porque es fundamental en la vida sabernos queridos. O sea, es muy importante que la gente que nos rodea nos demuestre y que lo diga. No pasa nada por decirlo, te quiero. Y también es fundamental saber que podemos querer. Porque muchas veces pasa tiempo en el que no decimos a prácticamente nadie te quiero. Nos da vergüenza decirlo.
Es verdad.
Y entonces nos estamos privando de un arma potentísima que es mirar a alguien y decirle, mira, es que te quiero. Yo a vosotros en particular os quiero mucho, porque es que me hacéis los jueves estupendo.
Igual,
yo llego
igual.
Cuando voy a Madrid y digo, joder, qué energía tienen estos dos. Y tal. Es que uno entro, me rejuvenecéis, es que me lo dice todo el mundo. Oye, desde que estás yendo al programa con Carlos y
Nieves, estás más joven.
O sea, es que eres otra persona.
Sí, oye, sí. Qué alegría.
Quiero mucho.
Pues sí, señor. Oye, ¿y nos querías hacer un ejercicio práctico para el decir
claro,
te quiero?
Claro,
¿sí?
el ejercicio es el siguiente. Vamos a ver, vamos a proponernos decir al día al menos 10 veces te quiero. Si es posible, a varias personas. Quiero decir, con 10 ya llega.
O sea, no siempre
si
al
no,
mismo.
Concentrémoslo en una.
No siempre, claro, te quiero. No vale, no. No, tiene que ser con intención.
Si quieres mucho a una persona, date cuenta que desde por la mañana, cuando convives con una persona, si decirle varias veces te quiero, no te puedes imaginar. Bueno, no sé lo que lo practicáis vosotros, pero yo que practico mucho lo de decir te quiero, porque me encanta decirlo y me encanta ver la luz en los ojos de las personas a las que les digo te quiero. 10 tampoco es tanto, ¿eh? O sea, que aprovechar para decírselo a los amigos.
10 veces.
Diez veces.
¿Y las tenemos que anotar o no? Aproximadamente.
Sí,
pero como todo, lo que no se evalúa, se devalúa. Entonces, de verdad, es como cuando uno quiere adelgazar o quiere estar en un peso ideal, lo importante es tener una tabla en que lo apunte. Hasta que luego ya cojan una costumbre y luego ya es normal y ya te ven raro y ya la gente que te conoce, porque fijaos, ¿no habéis visto que a veces negociamos con los te quiero? Por ejemplo, eso se pasa mucho con los niños, que decimos, si haces esto ya no te quiero. ¿No lo habéis visto nunca?
Sí,
que
sí.
Claro que sí. Me parece fatal.
Ese es un error brutal.
Claro,
ese
¿por
es un
qué?
Error brutal.
¿Por qué es error?
Porque quererle es innegociable. Vamos a ver, yo te puedo llegar a castigar, puedes ir al rincón de pensar, puedes no salir el domingo, lo que sea, pero quererte te quiero siempre. No le puedes decir, si no haces esto no te quiero. Porque un niño no tiene la madurez mental en su subconsciente para entender que eso es una especie de negociación extraña. Y entonces se queda como, joder, ¿qué me estás diciendo, no? Lo que dice su subconsciente. Y le hace bastante daño, ¿eh?
Claro.
Aunque no lo creamos.
Oye, y si alguien nos pregunta, ¿me quieres? ¿Qué hacemos? ¿Decir el te quiero 10 veces o no?
Eso, y tenemos que hablar.
No. Pero vamos a ver, pero conviene también en estas cosas que yo creo que son importantes no mentir, ¿no?
No.
Claro, si te preguntan me quieres,
Pues lo que
hombre,
sientas,
lo que pasa
¿no?
es que luego hay grados de querer. Se puede no mentir. Vamos a ver, te puedo querer por la vida o te puedo querer un poco. No, digo, yo no voy a meter adverbios, ¿no?
Hombre,
te
si,
quiero, pero no me preguntes adverbios.
Claro, si alguien dice me quieres y te quedas pensando un ratito, malo. Ya pero, casi que no digas nada.
Pero Nieves, date cuenta claro, que claro. cuando uno pregunta pero eso es porque notas que no hay por la otra parte.
Claro, porque si no...
No, Carlos, no.
¿Qué?
No, porque quieres cuando tú quieres mucho a una persona, cuando tú quieres mucho a una persona, a veces estás como todos los te quiero te saben a poco. Yo sí que soy un romántico, estabais entrevistando a Antonio Carmona y menos mal que al final
lo ha arreglado.
Sí, porque le ha quedado un poquito pero ahí estaba... negro.
Sí, a que sí, un pelín triste, ¿no?
Sí. Él se ha dado pues cuenta, yo creo, ¿eh?
Pero es que... Pero a ti, Carlos, ¿no te pasa que cuando quieres mucho a una persona, a lo mejor quieres que te quieran en esa misma medida y le preguntas, pero me quieres y tal, como para que te lo...?
Yo no suelo preguntarlo, ¿no? Por no vaya a ser que me digan que no.
Mírale.
Pero qué confianza tienes.
Asegurando ahí. Oye, por si acaso pero yo es... no pregunto. Qué fuerte.
Claro, pero
era una broma.
Es mucho peor eso, tío, ¿no?
¿Eh?
Eso es mucho peor, ¿no? Porque yo creo que hay casi... no lo preguntas porque piensas que va a ser que no.
No sé, la verdad ¿no? es que no lo pregunto, ¿eh? No es una de mis
pero
frases.
Pero ¿y lo dices? ¿Dices te quiero?
Yo sí, yo lo intento.
Oh. Eso no nos gusta.
Estamos trabajando
poco,
en ello.
La otra semana nos dimos cuenta que abrazabas poco. No dices te quiero,
hay
vamos
que,
a tenerte que
hay
hacer
que
una
trabajar,
cura intensiva de amor, ¿eh?
Hay que trabajar mucho con Carlos.
Sí, necesito intensivo.
Sí. Que si eres buen tío, con esa sonrisa que
es
tienes
verdad.
Ahí.
Sí,
¿no?
Yo desde el primer día que te he visto, digo, joder, con ya, este tío que a gusto se está.
Pero es que. Estoy en la crisis de los 50. Estoy en la crisis de los 50.
Está
ahora.
En crisis. Joder,
ahora,
oh,
y se describe en crisis. Mátalo. Oye, ahí, Nieves, mátalo.
Nada. Vamos a trabajar con él.
Mátalo.
Vamos a trabajar
es
con
que
él.
Le hace una falta.
Poco
es que una
a
falta.
Poco. Le vamos a decir, Carlos Honorato, te quiero. Ya van dos.
Ya van dos. Hasta 10.
No, te lo voy a decir de corazón, te lo voy a decir, te quiero mucho, me caes fenomenal.
Vale.
Te quiero de verdad,
oh,
porque desde
mira.
El primer momento es que ha sido un fluir, no ha sido una relación y la
oye,
y lo
tampoco
va a ser
te
mejor.
Pases, déjalo
esto
ahí.
Me está empezando a molestar, que esto ya era para el ámbito privado.
No, pero le vamos a dar varios te quieros a lo largo de la tarde.
Ya llega.
Claro que sí. Oye, aparte de la fuerza de los te quiero, que yo creo a Salinero, de verdad, pero hay gente que nos pregunta si Salinero nos puede dar cualidades del éxito duradero. Yo no sé, esto nos lo han dicho a través de las redes, pero yo te lo pregunto, pero no sé si se puede dar. Esas cualidades pues, del éxito duradero, en por ejemplo, en un proyecto.
Atención,
¿tú qué crees?
Atención,
a ver.
Pues te lo voy a decir. Atención, os vais a quedar a cuadros. El otro día hablando con un amigo mío, que también es consultor, nos hicimos esa pregunta. Y entonces dijimos, oye, de toda la gente que conocemos que tiene éxito de forma sostenida, ¿tú crees que podemos resumir algunas cualidades que digan, este tiene éxito y lo va a seguir teniendo? Y los dos llegamos a la misma conclusión, uno de forma como en la descripción de las cualidades positivas y yo en la negación de esas. Y digo, joder, qué casualidad que hemos pensado lo mismo. Mirad, con dos cualidades llega.
A ver.
Fijaos, son la humildad y la ambición. O sea, la gente que tiene, para tener éxito tienes que tener ambición. Ambición sana de querer seguir consiguiendo cosas, de proponerte retos y demás. Si no tienes ambición nunca vas a triunfar porque enseguida te vas a conformar. Pero si no tienes humildad, vas a dejar de escuchar a la gente. Y si dejas de escuchar a la gente, te va a pasar como el coyote del correcaminos, que cuando te quieras dar cuenta, llevas un rato andando por el aire, por el precipicio, y te caes. Lo que pasa que es muy difícil que en una misma persona se reúnan las dos cualidades, porque el que suele ser ambicioso suele ser poco humilde, y el que suele ser muy humilde suele ser poco ambicioso. Pero si os fijáis en las personas que tienen éxito durante mucho tiempo, tienen la suficiente humildad para escuchar, básicamente, y sobre todo tienen ambición. Y si lo vemos desde el lado negativo, es los que se están buscando el fracaso o tener problemas, son los que tienen mucho ego, que es lo contrario a la humildad, y por el contrario, los que tienen mucho miedo, que es lo contrario a la ambición, o mucho conformismo.
Uh-huh.
Entonces, fijaos qué sencillo es multiplicar nuestras opciones de tener éxito. Multiplicar vuestra ambición de conseguir cosas y trabajar la humildad.
Oye, ¿y hay fuerzas contrapuestas a esto que nos estás contando? ¿Fuerzas
claro,
contrarias?
Las que te he dicho.
Ese,
claro, el ego,
el ego como y los miedos, ¿no?
Y los miedos y el conformismo. Los miedos y el conformismo en un lado y el ego por el otro, que son los que terminan porque, vamos a ver...
son si los que nos frenan, a lo mejor.
Claro. Si uno tiene ambición y comete errores y es capaz de rectificar, es mucho más fácil que siga avanzando. El problema es cuando nos cerramos porque por falta de humildad y los errores los perpetuamos, ¿no? Pues fijaos, cualquiera que quiera triunfar en la vida, que le quiera que le vaya mucho mejor, que cultive esas dos cualidades.
Bien. No sé si le podemos dar a este oyente que nos pedía estas cualidades del éxito, si puede trabajarlo también de alguna manera. No lo sé.
Sí. ¿Vosotros estáis de acuerdo con eso, en lo que hayáis observado de gente que le vaya relativamente
bien? Sí, hombre, sí. Tú lo cuentas muy bien y muy bonito, y es verdad, es así, pero sí, es cierto, tienes toda la razón.
¿Ves?
Sí. No sé si se puede...
¿Visto lo sencillo que es?
Sí, pero no sé si se puede trabajar sumando, no sé, tú dices esto de crear una leyenda donde quepan todos tus golpes, ¿esto cómo se hace?
Ah, sí, sí. Esto es para otra cosa. Vamos a ver. El problema de cuando tenemos problemas en la vida, muchas veces no sabemos cómo encajarlos y a veces nos pueden llegar hasta crear traumas. Entonces lo que tenemos que hacer es revertirlos. ¿Cómo se revierten las dificultades que tenemos en la vida? Pues uno crea una especie de leyenda de su vida y entonces en las leyendas siempre hay muchos problemas que se dan. O sea, tú cuando ves la leyenda de alguien, las vidas muy apasionantes... Estas vidas que luego todo el mundo dice, oh, vaya vida que llevó, ¿no? Pues entonces están llenas de dificultades. Pero curiosamente esas dificultades son las que lo convierten en leyenda. Entonces, yo desde hace ya muchísimo tiempo veo mi vida en términos como si fuera una película de Disney. De estas de que hay muchas dificultades y se arregla al final, ¿no?
Sí.
Entonces, todas las cosas que voy consiguiendo, digo, esto es el producto de los esfuerzos y las dificultades que paso. Y cada dificultad con la que me encuentro es simplemente un paso más dentro de la leyenda. Entonces, la recibes casi con una sonrisa. Es decir, imagínate una persona que supera una enfermedad, que supera la muerte de alguien cercano, que supera dificultades en el trabajo, que no se la han puesto fácil en ningún sitio. Pues esa persona está generando una leyenda. Y cuando lo cuenta así y se lo cuenta a los que le rodean,
sí.
Se convierte en algo que le da energía y le da fuerza en vez de frustrarle.
Pues la fuerza, o sea, que nos has dado tú esta tarde, como siempre, esta vez desde las
islas. Te quiero, Salinero.
Te quiero, Salinero. Ese es nuestro final. Ese es nuestro final. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Un abrazo enorme.
Venga. ¡Abrazo! Sí, ¡que sí, te no. queremos! Ya van dos. ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero!
Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño.
Onda Madrid. Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. Con Nieves Herrero en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Qué alegría me da recibir en este estudio a Costán, a nuestro querido presidente de Madrid Diario. Saludos, ¿cómo está usted, don Constantino Mediavilla?
Muy buenas tardes, con permiso, Nieves.
Hoy es día de alcaldes.
Sí, hoy sí. Hoy sí,
sí, señor, y además, ya están aquí sentados.
Tenemos alcaldesa debutante de un pueblo llamado Pozuelo de Alarcón, que un servidor conoce relativamente bien. Susana, oye, alcaldesa, bienvenida.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Susana Pérez, Quislán, muy buenas.
Muchas gracias.
Y don Santiago Llorente, alcalde de Leganés, que también lo conozco un poquito. Todo se ha dicho de paso de mi tierna infancia. Don Santiago, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No tenemos fiestas, ¿no? Lo primero, no, no tenemos fiestas ahora mismo en los municipios.
Estamos ya esperando la Navidad.
Eso sí, pero eso sí que tenemos. Y además tenemos hoy sorpresa navideña. ¿Sabes que yo he decidido anticipar la Navidad?
Me parece muy bien.
Cuando cerremos hoy, dedicado a Susana, vamos a tener una sorpresa navideña, a ver si es capaz de reconocerla.
Venga.
Pero será al final, será al final.
Muy
eso será
bien.
Parte de las sorpresas de un programa que yo quería poner encima de la mesa, el billete anticontaminación. Hay pleno hoy en la Asamblea, se está hablando de ello. Estamos hablando de contaminación prácticamente durante los últimos meses, ¿no? Porque tenemos una nube de la que hablaremos luego también, pero esta es la que no llueve, la que no suelta agua. La que no suelta agua. Y entonces el PSOE ha dicho, vamos a intentar sacar adelante en la Asamblea y que sea gratuito esa posibilidad de tomar el transporte público cuando estemos en momentos extremos de contaminación, como estamos prácticamente últimamente casi un día así, y otro también. Cuéntenos qué es eso, don Santiago, exactamente, ese billete, y si le parece una buena iniciativa. Entiendo que sí, porque la defiende su partido, ¿no?
Sí, bueno, es una apuesta por el transporte público. La verdad es que llevamos muchísimos meses en los que prácticamente no llueve, por tanto hay mucha más contaminación, y la verdad que entre todos tenemos que hacer, bueno, poner en marcha pues todas las políticas necesarias para impulsar el transporte público, o ir andando al trabajo, al colegio, o utilizar la bicicleta, es decir, en definitiva utilizar medios de transporte que sean más sostenibles. Y en ese sentido, bueno, pues es una propuesta, seguro que hay muchas más, y la idea es impulsar el transporte público y dejar el coche en casa, contaminar menos, porque todos contaminamos mucho en general, y la idea es eso, que busquemos alternativas al vehículo privado y que entre todos pues tengamos un entorno más limpio.
¿Se apuntaría usted a un billete gratuito en momentos de contaminación? Porque
el
Partido Popular de la Asamblea dice que esto no es posible.
Es que a nosotros lo que nos parece es profundamente injusto. Vamos a ver, claro que apostamos por el transporte público, claro, y por la no contaminación y por todo eso, estoy completamente de acuerdo. Ahora, nosotros lo que planteamos es una cosa. Una persona, cualquiera de nosotros, que ya deja el coche en casa y va en transporte público y paga un abono de transporte que vale, vamos a redondear, 60 euros. El día que hay contaminación o que se prohíbe el tráfico, esa persona haya pagado su abono de transporte. Entonces decimos, no, el que hoy deja el coche en casa, a ese se lo damos gratis. A nosotros nos parece injusto. Creemos, desde luego, que hay que apostar por políticas sostenibles, sin lugar a dudas, pero no con populismos.
Santiago.
Bueno, yo entiendo que no es un populismo. Yo sé que es complicada la gestión. Al final, muchas veces proponemos cosas y luego el día a día es complicado, y es verdad que hay matices, como el que decía la alcaldesa de Pozuelo, pero yo creo que por encima de todo eso, yo creo que se trata de impulsar este tipo de políticas en días muy concretos. Hablamos de los pocos días en los que hay un nivel de contaminación que es peligroso para la salud, y por encima de la salud no puede haber nada. Entonces, hay que buscar alternativas.
Sin duda,
la propuesta del Grupo Socialista igual no es la mejor, seguro que hay alguna más, pero en definitiva algo tenemos que hacer para que estos días que tanta contaminación, y que la verdad que ya hay cierta peligrosidad a la hora de respirar, sobre todo en Almendra Central de Madrid, bueno, pues que entre todos vemos qué ponemos encima de la mesa para coger menos el coche.
Pero lo que decía la alcaldesa, claro, en parte no falta razón, porque si yo me gasto el dinero íntegro en el abono de transporte y luego hay un día, tendrá que descontar a mí también,
bueno,
porque si
pero
no...
Sobre todo, perdona un segundo, sí, alcalde, sobre todo si tú ya estás apostando por el transporte público. Es decir, tú eres de los que decides, yo no cojo el coche porque creo que en transporte público, entonces me compro mi abono. Sí. Y resulta que la persona que normalmente utiliza el coche porque prefiere su coche al transporte público, uh-huh. a este le premiamos. Es que no tiene sentido. Bueno, estando de acuerdo con el fondo de la
ese asunto, día, ¿eh? Le incentivamos ese día para más. Que se anime nada también más. A coger el transporte público como el resto de los vecinos, que lo hace fenomenal.
Hace no mucho, pero no mucho para nosotros, que somos muy jóvenes, pero seguramente para quien lo escucha, había quien tenía solución para esto. Ay, ser feliz, ¿no? Aunque fuera en un camión, aunque fuera, pero, no, pero el camión contamina mucho. El camión seguro que contamina más de lo que pensamos. Tengo más cosas que comentar. Por ejemplo, ayer, que estaba aquí el señor Almeida, el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular, saltaban las escuchas telefónicas grabadas a Ignacio González y al señor Zaplana también, entre otros, y donde se decían cosas, bueno, no dejaban de tener con cabeza, ¿no? Estábamos hablando, y lo pongo aquí encima de la mesa antes de entrar, ¿no? Caramba, y si a cada uno nos coge nuestro teléfono móvil, ¿seríamos capaces de soportar lo que ponemos en el WhatsApp, en el SMS o en nuestras conversaciones privadas? Y ayer hablábamos también del tema de las filtraciones, Susana, ¿no? Y Susana decía, yo creo que no.
Yo creo que no, vamos a ver. Creo que hay que separar cuando una conversación privada afecta a un sumario. Entonces, bueno, puede tener un interés político importante. Y
no, en este caso, políticamente interés hay, ¿eh?
Bien, y periodísticamente yo entiendo que hay interés siempre. Innegable. No lo pongo en duda. Lo que digo es que luego están las conversaciones estrictamente privadas que pertenecen al ámbito más privado de las personas y donde tú con un amigo pues puedes comentar aquello que te guste. Yo tengo mi opinión personal sobre lo que leí ayer. La tengo, lógicamente, como tenemos todos opinión sobre cada cosa.
¿Y nos la puede dar o no?
No la voy a dar porque creo que no aporto nada dándola. Uh-huh. Me parece que políticamente no tiene más importancia, más allá de que estamos hablando de un sumario muy serio como es el tema de Lezo, de la operación Lezo, donde desde luego yo creo que la justicia tiene que actuar y tiene que actuar bueno pues como en cualquier otro caso. Es decir, si hay corrupción, hasta el final, y tolerancia cero con la corrupción, porque los más perjudicados somos los políticos honrados, los políticos normales que nos dedicamos y tenemos, lo hablábamos también antes, una vida normal y corriente y que, bueno, pues cualquier tipo de corrupción nos hace mucho daño a nosotros y a nuestra familia, porque al final es, tu madre se dedica a la política, madre mía, qué horror, y claro, que tengas que empezar a defenderte es muy duro. Entonces, a lo importante que estamos diciendo, conversaciones privadas, el ámbito privado yo creo que nadie aguantaríamos que nos saquen una conversación privada y mucho más fuera de contexto. Ahora, dentro de temas serios desde el punto de vista judicial, bueno, pues si tiene esa trascendencia, si
es que políticamente, Santiago, no sé si le sorprendió mucho, poco o nada, pero políticamente es duro, ¿no? Porque es escuchar al que ha sido la mano derecha de la propia Esperanza Aguirre decir cosas tremendas de Esperanza Aguirre, quien era su jefa. Habría que preguntarle al hombre, ¿y por qué estuviste ahí 12 años precisamente a su lado y convirtiéndote en el número dos, ¿no? Quiero decir, desde el punto de vista político, hablo estrictamente.
Sí, personal. Sí, sí. Hombre, es verdad que llama la atención, pero es verdad que ninguno somos sinceros 100%. Es decir, todos, pues en algún espacio, ¿no?, de nuestra vida personal decimos cosas que no nos atrevemos a decir en público. Y a veces, pues en una conversación telefónica o privada, decimos cosas sobre nuestro vecino, sobre nuestra familia, sobre nuestro jefe, que no se lo decimos nunca a la cara. Es decir, nadie es sincero nunca. Nadie es sincero 100% en su entorno. Y a veces, claro, cuando uno escucha lo que uno piensa de otra persona, pues evidentemente llama la atención. Luego, por otro lado, somos muy morbosos y ese tipo de cosas pues llaman mucho la atención. Y yo recuerdo que cuando salió el escándalo de las tarjetas Black, todo el mundo iba buscando dónde se gastaba cada uno de los consejeros el dinero y al final salía, mira, este come aquí, el otro compra allá, y al final todo el mundo iba buscando pues el detalle de dónde se gastaban los dineros de esas tarjetas, ¿no? Y al final yo creo, como decía la alcaldesa Pozuelo, es malo para todos porque se generaliza y da la sensación de que todos somos malísimos, ¿no? Y la verdad que yo creo que evidentemente hay corruptos en todas las profesiones y todos los que seguimos trabajando en la política intentamos hacer las cosas lo mejor posible para, bueno, pues para que nuestros vecinos vivan lo mejor posible.
Yo sé que a los dos les gusta el pop y la música pop. Tengo un disco que sé que la encanta, particularmente a Nieves Herrero. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable, no lo fui yo. Ni tú ni nadie puede cambiarme. Campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón.
Nadie puede cambiarme.
Es que Santiago es un enamorado de los 80 y de la música de 80-90.
Pero
entonces,
oye,
como sé que Susana también.
Claro,
yo digo, esta no la sabemos todos. Sí, ¿y para qué nos sirve, don Santiago?
Y además, me permites una cosa, Carlos Berlanga, que era de Pozuelo.
Tampoco, vamos, por Dios.
Ah, sí, no me digas, claro.
De Húmera, sí, sí.
Sí, oye, pues mira.
Allí, sí, ni tú ni nadie puede cambiarme. Bueno, ni tú ni nadie, que es como se llama la canción. Narbona ha dicho no. Me quito de en medio, no quiero ser candidata a la alcaldía. Franco, su secretario general, sí, flamante, que estará aquí mañana con nosotros. No, mañana no, el martes que viene. Con nosotros ha dicho que de momento, en fin, que prefiere no pronunciarse. Y Purificación Casabé, que estará el lunes y que nos acompaña habitualmente, está a la espera. Dice que, bueno, que de momento de portavoz y que no se sabe. O sea, que ni tú ni nadie. ¿Es momento de hablar de candidatos o es demasiado pronto?
Tenemos un magnífico candidato a la Comunidad de Madrid, que es Ángel Gabilondo.
No, si le pregunto por el ayuntamiento.
Y en el ayuntamiento tenemos todavía un año por delante antes de elegir candidato. Es verdad que todavía encima de la mesa no tenemos a ninguno. Bueno, yo creo que todavía hay tiempo de buscar a alguien que sea capaz de competir en una ciudad tan importantísima en España como es la capital, como es Madrid.
No me diga que a usted le gustaría que le llamara.
No.
Imagínese que le suena el teléfono.
No. Yo con Leganés tengo suficiente.
¿El alcalde de Leganés?
Además, no entendería. Yo eso nunca lo he entendido muy bien, ¿no? Alguien que, como yo, ¿no?, que está querido en Leganés, que hace su vida en Leganés, que es el alcalde de Leganés, que se presentase como alcalde, pues, de Madrid, ¿no? Pero bueno, en fin, que hay de todo y para todos los gustos.
Bueno, como entre alcaldes no se van a pisar la manguera, yo le pregunto por el Partido Popular. Ayer le preguntaba a Almeida si se veía de candidato a la alcaldía o de alcalde. ¿Usted le vería?
Yo a José Luis le tengo muchísimo cariño. Me parece una persona preparadísima y además con muchísimo sentido del humor, que es muy importante.
Lo tiene. Guardado a veces, porque también tiene muy mala leche.
Y también la tiene, pero bueno, tampoco es malo. En política hay que tener un poquito, porque si no, claro, imagínate.
Dices, es la pizca, esa pizca que hace falta, ¿no?
Un poco de calidad y de arena, sí, ¿no?
Vamos a un municipio como Pozuelo y vamos a hablar de... Cuénteme algo de cultura, porque siempre pensamos en el Mira Teatro, sí, y hay mucha gente que dice, pero si es barbárica la programación que hay en un centro como ese, ¿no? Y viene gente de todos los alrededores, gente de Madrid incluso, sí, que se desplaza, ¿no?
Sí, sí.
Y hay posibilidad de que se hagan muchísimas más cosas.
Hay posibilidad de que se hagan muchísimas más cosas. Tenemos un montón de talleres, pero es que además del Teatro Mira y del Centro Cultural, tenemos, por ejemplo, una escuela de música y danza que es la joya de la corona. Nosotros tenemos un montón de alumnos que la verdad que da gusto. Yo os invito a que vengáis el día que queráis a Pozuelo y veáis esa escuela de música, donde tenemos cada tarde un montón de alumnos, desde niños hasta personas mayores, que es una maravilla verlos allí, y también de danza. Aparte del Teatro Mira, con una programación cultural espectacular, tanto en exposiciones como en teatro, donde efectivamente viene incluso gente de Madrid. Tenemos la mejor cartelera que hay en Madrid a lo largo de todo el año. Ahora el día 11, si no me equivoco, de diciembre la presentamos, la programación.
Decimos que hablaremos de ello, entonces, sí, porque será necesario que hagamos una referencia. Cada uno presume en su pueblo lo que tiene, en su municipio, en su pueblo, ¿no? En Leganés, por ejemplo, hablar de Legatec y de centro tecnológico y de centro industrial sigue siendo fantástico, ¿no? Es uno de los municipios más preparados de toda la Comunidad de Madrid. Don Santiago.
Bueno, la verdad que yo creo que las políticas de empleo son las más importantes que un ayuntamiento puede impulsar. El empleo no solo genera, pues, recursos para los vecinos, sino que además es la principal política de redistribución de la riqueza que uno se puede encontrar. En ese sentido, pues tenemos que hacer todo lo posible para intentar que el mayor número de nuestros vecinos tenga empleo. Para nosotros, la verdad que es un éxito que en los últimos 2 años ha habido más de 3.000 personas, de 3.000 leganenses, que han encontrado empleo. Y eso se debe, pues, al trabajo de todos y en especial al esfuerzo que hacen los empresarios, que son quienes finalmente generan los empleos. Para eso hay que tener infraestructuras que sean competitivas. Y en ese sentido, nosotros tenemos un polígono industrial, el polígono Leganés Tecnológico, que está desarrollado, basado en la innovación, y en donde la Comunidad de Madrid y nosotros intentamos atraer empresas innovadoras al sur de la ciudad, de la región de Madrid. Este polígono está pegado a la M40, está fenomenalmente bien situado. Tenemos desarrollado el 25% del terreno solo y queremos urbanizar otros 2 millones de metros cuadrados para que haya muchas más empresas innovadoras y tecnológicas en el sur de la región de Madrid, porque en Leganés tenemos una espectacular universidad pública como la Universidad Carlos III, con un campus tecnológico, y a mí la verdad es que me da rabia ver cómo tenemos ingenieros de telecomunicaciones, industriales, de muchísimas especialidades, y al final se tienen que ir a otras partes de la región de Madrid a trabajar.
Déjeme que le ponga los dientes largos. Alcaldesa, en Pozuelo, ¿es verdad que es el municipio con el menor índice de paro de toda España?
Es verdad.
Y el que tiene las rentas más altas.
También. Sí, sí, claro.
Pero esto... cuidado que algunos bajamos la media de la renta.
Pero vale. ¿Eso obedece a políticas de empleo también particulares o obedece a otras cuestiones?
A mí me parece que, como bien está diciendo el alcalde de Leganés, los ayuntamientos en empleo tienen mucho que decir, porque todas las políticas que van encaminadas al empleo o al emprendimiento, que por ejemplo nosotros en Pozuelo, como tenemos una tasa de paro muy pequeña, sí apostamos mucho por el emprendimiento, que al final genera riqueza y genera empleo. Entonces, claro que sí, nosotros desde Pozuelo tenemos una concejalía de empleo y una concejalía de desarrollo empresarial que se dedica exclusivamente a apoyar el emprendimiento. Tenemos además unas asociaciones de empresarios y una de mujeres empresarias que funcionan maravillosamente bien, bueno, a las que apoyamos mucho en todo aquello que podemos, porque de verdad que creemos mucho en el emprendimiento y creemos que la mejor política social es dar trabajo, que todo el mundo tenga empleo y desde luego al emprendedor apoyarle, porque son auténticos héroes.
Al final la política de empleo sabe lo que necesita, dinero que pueda apoyar también, que pueda contribuir, puede ser dinero público, puede ser dinero privado de emprendedores, puede ser dinero de
y estabilidad
empresas.
Y seguridad. Uno de los problemas que tiene Cataluña en estos momentos es que no hay seguridad jurídica y los ayuntamientos en nuestro territorio lo que tenemos que dar es seguridad al empresario, es decir, usted quiere una licencia, no podemos tardar un año en dar una licencia. ¿Usted quiere instalarse en este local? Tenemos que decirle rápido si puede o no puede. Si los ayuntamientos tenemos que estar para ayudar y en ese sentido tenemos que hacer todo lo posible para que alguien que quiera invertir en nuestro municipio, claro, tenga todas las herramientas para saber si es viable o no es viable.
Sede social y fiscal de más de 1,000 empresas ya radicadas en Cataluña que han salido. Digo por dar el último dato, como hoy no hablábamos mucho, hemos dicho que no queríamos hacer muchas referencias a Cataluña,
sí, pero
pues
está
ahí
está
bien
el
dato,
que des
¿no?
el dato.
No,
claro.
No, pero el dato es que hablamos ya no solo de llevarte tu sede social, es que cuando te llevas la sede fiscal, lo que haces es que pagas tus impuestos directamente en aquella ciudad en la que radicas. Puede ser Madrid, puede ser Alicante, o puede ser Pozuelo de Alarcón o Leganés, ¿no? Sabemos que ustedes dirán que así tampoco se hace patria, digamos, no es esa la forma de avanzar. La próxima semana se aprueban los presupuestos en Pozuelo.
Sí, el jueves.
Dígame usted cómo lo hace, ¿con mayoría absoluta?
Hoy se ha preterminado el plazo de enmiendas, aceptaremos alguna enmienda de la oposición, aunque tenemos mayoría absoluta y lógicamente gobernamos, porque esa mayoría absoluta nos legitima porque nos la han dado los vecinos. Entonces yo a veces cuando la oposición dice que ustedes utilizan su mayoría absoluta, pues mire usted sí, es que nos la han dado los vecinos. Entonces tenemos mayoría absoluta y es verdad que nos es más cómodo gobernar, claro. No obstante, insisto en que han presentado enmiendas, son 100 y pico enmiendas, yo no he podido verlas todas todavía, pero vamos, alguna seguro que aceptaremos.
Don Santiago le mira con una carita, ellos mira. Que están ahí con 6. Ay. Qué difícil es gobernar cuando no se está en mayoría o cuando no se tiene una mayoría absoluta, o precisamente se obliga a tener que derrochar imaginación, diálogo... Poder de convicción.
Hace falta, bueno, pues mucha negociación, muchos acuerdos.
Digo porque es su caso.
Sí, sí, evidentemente. Nosotros gobernamos en minoría y para sacar algo adelante necesitamos dedicarle mucho tiempo y buscar acuerdos con todo el mundo. Pero vamos, a mí no me duelen prendas. Igual pactamos con el Partido Popular que con la marca local de Podemos, que se llama Leganemos, cuando hace falta. Es decir, a todas aquellas cosas que son buenas para la ciudad, bienvenido a todos aquellos que se sumen a ese tipo de propuestas. Pero es verdad que cuesta mucho trabajo. Además, pues bueno, nuestras leyes están configuradas para que haya mayorías, y cuando vivimos una situación como la actual, en la que hay tantos partidos políticos y con tanto fraccionamiento de representantes, al final todo se hace un poquito más complicado.
Tengo una canción para ustedes que, mire, empieza así. Hago chas y aparezco a tu lado. Es que, por cierto, que no se me olvide, alcaldesa, con este fondo. Dos premios, la Cruz de la Dignidad de la UBT,
sí,
y la de Soldado Honorífico, que se me ha sorprendido más.
Qué
porque
bien,
no la veo
buena.
Yo, no sí, la veo yo de Soldado Honorífico.
La de la UBT me hizo una ilusión muy, muy especial el viernes pasado en el Senado, que además el presidente Pío García Escudero, sí. Le tengo muchísimo cariño a Pío, me ayuda mucho a lo largo de mi vida política, le tengo un cariño enorme. Y la verdad que fue muy emotivo, muy emocionante. Bueno, pues que estaba el juez grande Marlaska, que es que yo le parecía un adolescente y le dije, mira, Fernando, es que me quiero hacer una foto contigo porque te admiro profundamente. Entonces, estar con personas tan importantes y que han hecho tanto por las víctimas y porque no se olvide el relato real de lo que ha pasado, pues para mí fue muy emocionante y la verdad que se me saltaron las lágrimas cuando me lo dieron.
Bueno, pues queríamos decirla enhorabuena.
Muchas
felicidades.
Gracias, lo agradezco mucho.
Y a seguir trabajando, que eso es muy, muy importante.
¿Qué quieres, que te la cante? No.
Venga, dale.
No.
Es que ¿tienes de fondo musical? ¿Tienes el fondo? Venga, cuando llegue el estribillo.
Cuando llegue el estribillo.
Venga. Alcalde, ¿qué pasa en Leganés con la ley de memoria histórica? Que llevamos todo el día con el Twitter. ¿Se va a retirar la estatua de Pasionaria?
Pues yo creo que se está generando un debate por parte de algunos que no coincide con los problemas que tienen los vecinos. A mí me preocupa el empleo, por ejemplo. Y lo de cambiar el nombre de algunas calles me parece que, bueno, pues que no está dentro del debate que tienen mis vecinos, desde luego, en el día a día. En el año 79 se cambiaron muchas calles, bueno, pues que tenían nombres como General Franco, El Caudillo, el General Mola, y bueno, aquellas calles que, bueno, pues identificaban más la dictadura, bueno, pues calles con la dictadura. Y es verdad que, bueno, pues en el caso de Leganés quedaron en algunas calles con nombres de militares, pero porque tenían algún vínculo con Leganés, había nacido en Leganés o... Y ahora se quiere cambiar ese tipo de calles. Y Leganemos, que es la marca vinculada a Podemos, quiere cambiar ese tipo de calles. Y el Partido Popular, bueno, pues como respuesta, ha planteado también pues quitar también pues algún tipo de estatua, de escultura a la Pasionaria, al Che Guevara. Y bueno, pues yo creo que en el fondo estamos buscando una confrontación que yo creo que la verdad que es innecesaria. Yo la verdad que tampoco me niego a cambiar una calle, pero tiene que estar soportado con una base histórica y legal suficiente.
¿Pero hay paralización judicial de manera cautelar, por lo menos en Leganés?
No, es que no hemos tomado ninguna decisión.
No hay ninguna decisión
estamos
tomada.
Todavía en fase de estudio. Y a mí me parece que este tipo de cosas, las decisiones, las tenemos que tomar los políticos, pero tiene que haber una serie de especialistas que nos digan, bueno, pues si es necesario o no. A mí la verdad que me gustaría que hubiese alguna comisión de expertos, de historiadores, que no la tenemos, nadie la quiere, pues que nos digan, oye, este señor, esta calle de este señor hizo alguna barbaridad o no. No lo sé, yo creo que tiene que estar muy justificado el cambiar el nombre de una calle, sobre todo porque en esa calle ahora mismo viven vecinos, que cambiar el nombre de la calle significa un grandísimo trastorno.
Alcaldesa, no sé si en Pozuelo tienen este tema también de la memoria histórica encima de la mesa, creo que no, pero ¿cómo...? No es la salida, ¿no? Quítate tú para ponerme yo, el PP dice ahora pues miro no sé qué, entonces llega Podemos y dice no sé cuántos, o el PSOE.
Yo no lo comparto, desde luego a mí me parece que a los vecinos eso les importa bastante poco y que los ayuntamientos no estamos para andar, sobre todo porque se abren unas heridas innecesarias y de verdad que es que a los vecinos, y bien dice el alcalde de Leganés, que al final perjudicas, porque oye, tú tienes todo en el nombre de...